Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El título de este mensaje es El combustible que necesitas. Y ya van a darse cuenta por qué. Yo creo que una de las cosas que esta pandemia a cada uno de nosotros nos ha hecho preguntarnos, y dígame, levante su mano si es que como yo nos hemos preguntado, Señor, ¿será que esto es una de las señales que indican que estás regresando pronto? ¿Cuántos se han hecho esta pregunta en este año de pandemia? Señor, los demás, es como que no, ¿les parece normal una pandemia mundial? Bueno, a mí no me parece normal y realmente yo creo que es una de las muchas señales que están sucediendo en el mundo que nos indican que el Señor está pronto para regresar. ¿Sabe? Nosotros como cristianos, como creyentes, creemos que Jesús va a regresar. Tal vez para gente que nos está viendo en línea, o tal vez hay gente que aquí le parece eso nuevo, un concepto nuevo, pero déjeme decirle, el Señor prometió, Jesús prometió regresar. Cuando Él se iba, los ángeles que les estaban diciendo a los discípulos, este mismo Jesús que ustedes están viendo irse, regresará como un rey victorioso. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús regresa pronto? Amén. No les veo muy emocionados. ¿Cuántos creen que Jesús regresa pronto? Amén. No sabemos, en realidad. Yo vi una noticia esta semana que me mandaron. Había unas personas ahí en Colombia. Pastor, ¿qué pasó con Colombia? Bueno, estoy seguro que hay en todos lados gente que dice, yo sé cuándo va a venir Jesús, y este es el día, esta es la hora, y dicen, nos vamos a encerrar y vamos a esperar, vamos a vender todo. Y se vio este caso. ¿Y saben qué pasó? Jesús no regresó. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero debemos estar listos. ¿Cuántos creen que debemos estar listos? Yo creo que debemos estar preparados. Y uno de esos versículos que nos habla, de esos pasajes en la Escritura que nos habla de estar preparado, es Mateo 25. Ustedes han escuchado muchas veces la parábola de las 10 vírgenes, y si me permiten, quiero leérselas para refrescar nuestra memoria, y quiero que nos fijemos en algunas cosas que son importantes. Amén. Bien, dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias, 5 eran sabias. ¿Quiénes son sabios? Vamos a ver, vamos a descubrir si en realidad somos como estas vírgenes sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente. Diga conmigo, no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Diga, aceite extra. Entonces vemos que las unas llevaron extra, estaban preparadas, las otras no tenían suficiente, andaban con el tanque casi vacío, no estaban preparadas. Dice, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él respondió, créanme, no les conozco. ¿A cuántos les da escalofrío solamente el pensamiento de escuchar estas palabras? Nadie quiere escuchar esas palabras, ¿verdad? Así que ustedes también deben estar alerta. Y Jesús nos está diciendo, ustedes, iglesia, comunidad de fe, dile a la persona que está a tu lado, aunque tenga mascarilla, debes estar alerta. Amén. Porque no saben la hora de mi regreso. Ahora, yo creo que una de las cosas centrales en esta parábola es el aceite. El aceite en el tiempo de Jesús, hace 2000 años, tenía muchos usos, tenía muchas cosas en que se podía usar. Era un ungüento, ¿no es cierto?, que vemos que los pastores derramaban sobre las ovejitas para que no les dé tanto calor. También se mezclaba con especies aromáticas para hacer perfumes. Se usaba para sanar heridas. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Le puso aceite en las heridas del que le habían pegado. También se usaba obviamente para cocinar, para hacer tortas, ¿no es cierto?, de harina, de quién sabe cuántas cosas, cuántos usos más. Sin embargo, en esta parábola el aceite representa un combustible para una lámpara, ¿no es cierto? Ustedes han visto esas películas de Aladino, ¿no es cierto?, donde está esa lámpara alargadita de donde sale el genio. Pues esas eran las lámparas que se usaban en ese tiempo. No había linternas, no había iPhones para andar con la lamparita, habían lámparas de aceite. El aceite era un combustible que hacía que haya fuego, que haya luz. Amén. Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer en el día de hoy, en este momento, es: si el aceite es este combustible para mi vida que me debería mantener encendido, la pregunta es: ¿tengo yo este combustible? ¿Estoy lleno de combustible? ¿Estoy encendido? ¿Qué significa estar encendido? Mire, yo he leído esta parábola muchas, muchas veces y siempre me he preguntado: Señor, ¿qué es el aceite? ¿Dónde consigo ese aceite? ¿Qué tengo que hacer para tener aceite y estar encendido? Y yo quiero que exploremos un poquito. ¿Cuántos están conmigo y quieren explorar esto? ¿Cuántos están interesados en cómo tener aceite? ¿Dónde está esa tienda donde venden ese aceite, según esta parábola, ¿no es cierto? Vamos a ver. Vemos que las vírgenes insensatas sí tenían aceite, pero dice la parábola que no tenían suficiente aceite. Esto me da a entender que sí eran cristianos, sí eran gente que conocía, sí habían escuchado de Jesús, pero tenían el mínimo necesario. Hacía, en otras palabras, andaban con el tanque casi vacío. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado andar en el auto con un tanque casi vacío? Es un sentimiento de ¿y ahora? ¿A qué hora se me acaba? Es una inseguridad, es una incertidumbre, ¿verdad? Yo creo que Dios no quiere que andemos con nosotros con una incertidumbre. Y si Jesús viene, me quedo, ¿y ahora me quedo? Jesús quiere que estemos seguros que cuando Él venga, nos vayamos con Él. Amén. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo se ve en el siglo XXI en Quito, Ecuador? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve un creyente que tiene este combustible? ¿Y cómo se ve un creyente que anda con el mínimo necesario? Bueno, vamos primero a ver al creyente que tiene el mínimo aceite necesario. Ahora, póngame atención en esto. Muchas personas lastimosamente buscan a Dios por lo mínimo necesario, o buscan a Dios lo mínimo necesario. Algunos le tienen a Dios como un seguro de vida, ¿no es cierto? O como un amuleto de la buena suerte. Es el Dios equivalente al genio de la lámpara maravilloso, que cuando todo está bien, no me acuerdo de Él, falto a la iglesia, no voy a mi célula, sé que está ahí, tal vez lo pueda necesitar algún rato. Es como el extinguidor, no sé, que sé que está ahí para cuando lo necesite, pero si es que no me hace falta, ni le pongo atención. Si ven ese extinguidor que está ahí todos atrás en línea recta, nadie le para bola, pero el rato que hay un incendio, todos van a correr en ese extinguidor, ¿sí o no? Esos son los creyentes, ¿no es cierto?, que tienen el mínimo necesario. Saben que Dios está ahí, pero no le buscan. Solamente cuando tienen un problema, cuando tienen una situación crítica, van y empiezan ahí así a buscarle a Dios, ¿no es cierto? La pregunta, ¿no es cierto?, es: ¿vengo a la iglesia para que Dios me dé una bendición, o vengo a la iglesia para que Dios me haga a mí una bendición? ¿No es cierto? Esto es algo que usted tiene que tener en mente. La pregunta es: ¿oro para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, o oro, como Jesús nos enseñó, para que Él haga su voluntad en mí? Son cosas que tenemos que preguntarnos, son pequeñas evaluaciones que tenemos que hacer en nuestro corazón. ¿Por qué vengo? ¿Por qué busco? ¿Simplemente porque necesito algo de Dios? ¿Por qué oro? ¿Porque quiero que Dios me dé algo? Este es un cristiano que tiene el mínimo aceite necesario, ¿cierto? Que solo busca a Dios ya cuando ya no tiene, no le queda de otra. Cuando le falló el banco, cuando le falló el médico, cuando le falló la medicina, buscaremos a Dios. Esta es una virgen insensata. Y espero en esta mañana que no seamos ese tipo de personas. Amén. Pero Dios y su Espíritu Santo van a traer la convicción en esta mañana. Que si es que usted ha sido así en este tiempo, en este año o en su vida tal vez, que hoy va a haber un cambio, que hoy va a hacer la diferencia, que hoy usted va a pasar de ser una virgen insensata a ser una virgen sabia, que va a tener suficiente aceite en su lámpara. Amén. No es que está mal buscar que Dios nos bendiga, no está mal, pero necesitamos madurar en nuestro camino con Dios, en nuestra relación con Dios. Necesitamos crecer, necesitamos ir desde ese punto que le pedimos que Él nos dé cosas, que Él nos bendiga, a decirle: Señor, yo quiero ser una bendición para los demás, yo quiero que tú me uses. Esa es la marca de una persona que ha madurado. Usted ve los niños chiquitos, ¿no es cierto? Los niños chiquitos todos dicen: yo quiero para mí, mío, mío, mío. Solo se preocupan por ellos, ¿sí o no? Es normal, es la naturaleza humana. Pero cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando, vamos entendiendo que no se trata, esta vida no se trata de nosotros. Amén. Bien, está claro hasta ahí, me explico. Amén. Entonces muchos buscan a Dios para que a ellos les vaya bien en esta vida, mas no buscan en realidad a Dios para que Él haga su voluntad. ¿Se da cuenta de la diferencia? Esto es algo grande, ¿no es cierto? Ahora, el creyente, el segundo tipo de creyente o la virgen sabia, vamos a ver cuáles son las características. Es alguien que tiene suficiente combustible, que se mantiene creciendo. Es alguien que está continuamente buscando a Dios porque quiere tener más de Dios en él, ¿no es cierto? Es alguien que no es perfecto. Es alguien que, como usted y como yo, tenemos fallas, tenemos cosas que tenemos que trabajar en nuestras vidas. No somos, ¿no es cierto?, la Madre Teresa de Calcuta, que somos perfectos, casi perfectos en todas las cosas, ¿no es cierto? Somos gente que tenemos cosas que todavía necesitamos cambiar, pero estamos buscando a Jesús continuamente para que Él nos transforme, para que Él nos ayude a que nosotros nos parezcamos más a Él cada día. Es alguien que obedece a Dios por amor y ama a Dios más que al pecado. ¿Se ha dado cuenta que cuántos todavía pecan? Sin vergüenza. Todos sabemos que usted es humano, yo soy humano, yo levanto la mano. Todavía pecamos, todavía hablamos cosas que no deberíamos hablar, todavía pensamos cosas que no deberíamos pensar. ¿Y sabe por qué pecamos? ¿Cuál es la razón por la que pecamos? Muchas veces porque amamos al pecado más que a Dios, ¿no es cierto? Amamos al pecado más que a Dios, y Dios quiere que nosotros entendamos que si le amamos a Él, vamos a querer dejar el pecado de lado. Ya no va a ser ni siquiera una lucha, ¿no es cierto? Entonces nuestra meta es amar a Dios más que al pecado. Y alguien que realmente ama a Dios va a querer obedecerle con todo el corazón. La obediencia es un fruto del amor a Dios, ¿no es cierto? Qué difícil es obedecer a alguien que no amamos. Qué difícil es obedecer solamente cuando nos dicen: tienes que, y tienes que, y tienes que, y haz esto, y haz lo demás allá, ¿no es cierto? Como que en nuestra naturaleza, cuando nos ponen reglas, ¿no es cierto?, lo primero que queremos hacer es ver hasta dónde podemos ir para romperlas. Pero un creyente, un cristiano, un hijo de Dios que ama a Dios, que está lleno de gratitud, que está lleno de realmente de un corazón agradecido, que se da cuenta de dónde Dios nos ha sacado, es alguien que quiere agradarle de corazón, que quiere obedecerle de corazón. No es una obligación la obediencia. Amén. Es por reverencia, es por asombro que agradecemos a Dios. Entonces, este es el combustible. Yo quiero que se dé cuenta, empiece a dar cuenta cuál es el combustible del que estamos hablando aquí. Yo quiero explicarle un poquito algo que entendí no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Realmente a mí me voló la cabeza, fue algo que me revolucionó. Y tal vez es algo que usted ha escuchado antes, ¿no es cierto? Pero realmente es algo que yo entendí de una manera fresca, y que Dios me ayude en esta mañana a poder explicarle de la mejor manera. Quiero que vayamos por favor a Colosenses 1:6. Pablo dice lo siguiente: esa misma buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús vino, dio su vida por nosotros para perdonarnos, el evangelio, esa es la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. El evangelio, escuchar las buenas noticias, produce un cambio de vida. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron. Diga conmigo: entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. ¿Sí? Mire, el momento que usted entiende la gracia de Dios, el momento que usted se da cuenta cuán generoso, cuán bueno ha sido Dios con usted y conmigo, a pesar de que hemos sido pecadores, de que hemos amado el pecado, que nos hemos descarriado, que hemos sido personas que tal vez antes pensábamos que no hacíamos mal a nadie, pero entendimos que todos somos pecadores, que estábamos en camino a la perdición. En ese momento entendemos cuán grande es la gracia de Dios y decimos: wow, esto es algo que no puedo ignorar en mi vida, y tengo que vivir para Dios, tengo que amarle porque Él ha sido tan bueno para mí. Si le va a aplaudir, eso es un buen momento para aplaudirle a Jesús. Amén. Bien, ahora, yo sé que usted se identifica con eso. Yo sé que muchos se identifican que realmente no pueden darle suficientes gracias a Jesús por todo lo que Él ha hecho en usted. Le ha salvado, le ha dado esperanza, le ha dado vida eterna. Amén. Miren, hay muchos cristianos que no entendemos, a veces no entendemos de dónde Dios nos ha sacado, ¿no es cierto? Es como la historia de la mujer. ¿Se acuerda de la mujer? Esta historia está en Lucas 7:47, y no la vamos a leer por el tiempo. Pero es la mujer que llegó a la fiesta donde Jesús estaba, donde este fariseo le había invitado, que este fariseo ni siquiera le ofreció agua a Jesús para que se lave los pies. Y vino esta mujer, rompió ese frasco de alabastro y derramó ese perfume precioso y empezó a lavar los pies de Jesús con sus cabellos. Esta era una mujer, dice la Biblia, que era una prostituta, era una mujer pecadora, que entendía de dónde le había sacado Jesús. Esta mujer estaba dispuesta a darle todo a Dios. Esta mujer tenía combustible, estaba dispuesta a vivir por Él. Mientras que este fariseo, aunque se creía justo, aunque pensaba que Jesús estaba como que a la par de él, es un maestro igual que yo, yo sé igual muchas cosas de la Biblia, yo sé muchas cosas de Moisés. Y este fariseo, ¿sabe qué? No apreciaba y tomaba a Dios como algo ordinario. Y mire, aquí está la clave, aquí está la clave para saber si es que estamos con combustible. Esta mujer estaba dispuesta a darle todo a Jesús porque sabía cuánto le había perdonado. En cambio, el fariseo no. Y esta es la clave. Si es que alguien me puede ayudar con el piano, por favor, Pastor Jeffrey. Gracias. Mire, reconoce el combustible en la vida de esta mujer. En cambio, la obediencia sin amor se vuelve algo que es tan difícil de llevar. La obediencia, quiero para terminar solamente decirle esto: Dios quiere que vivamos una vida de obediencia, obviamente. Y yo quiero comparar la obediencia como un tendido de rieles de tren. ¿Cuántos han ido en el tren? ¿Cuántos saben que hay los rieles? Los rieles no se mueven, los rieles están ahí para llevar al tren a un destino, ¿sí o no? Ahora, la obediencia es como esos rieles. ¿Pero de qué sirven los rieles si no hay una locomotora con combustible? No se mueve a ningún lado. Y si en su vida no hay el combustible, usted puede, sí, decir hay obediencia, pero usted, su obediencia va a ser una carga. Y el Señor, sí, aunque a veces sí es difícil la obediencia, pero más es el amor con que Él nos ha amado, más es la gracia que Él nos ha dado, más es el perdón que Él nos ha dado. Y eso nos hace decir: Señor, no importa que sea difícil, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, a vivir para ti. Y en eso le convierte a usted en una de estas vírgenes sabias, en una de estas vírgenes que tenía bastante combustible. Por eso el título de esta prédica es El combustible que necesitas. El mensaje es sencillo. Y solamente para acabar, quiero decirle, este mensaje es muy sencillo. Yo creo que es un mensaje de Dios para nosotros. ¿Quiere estar listo en todo momento para cuando Jesús regrese, ya sea en un año, ya sea en 10 años, ya sea en 20 años? ¿Quiere usted estar listo y no quedarse? Yo quiero estar listo, quiero estar alerta, quiero tener suficiente aceite, suficiente combustible. Y como decía Colosenses 1:6, yo quiero maravillarme cada día y darle gracias a Dios porque me ama a pesar de quién soy. ¿Cuántos dicen: Jesús, gracias por amarme a pesar de quién soy, de mis fallas, de mis errores, a pesar de lo que he hecho en el pasado? Tú me amas, tú me has extendido gracia. Esto es el que se nos revele la gracia de Dios. Y dice la Biblia claramente, Pablo dice claramente, que esto es lo que nos da a ese cambio de vida. Eso es lo que produce en nosotros que nuestras vidas cambien. Cada día tener esa gracia, cada día reconocer esa gracia, cada día reconocer ese amor que Dios nos ha dado para salvarnos, para perdonarnos. Amén, amén. Gracias, Jesús. Le pido que cierre sus ojos y permítame orar por usted, orar por nosotros como iglesia. Señor, queremos estar listos. Señor, oramos en esta mañana, Señor Padre, que tu presencia traiga convicción. Espíritu Santo, trae convicción a nuestras vidas. Señor, tal vez sí hemos estado con aceite, con las justas. Tal vez la gente que nos está viendo por internet se da cuenta: he estado viviendo con lo mínimo, he buscado a Dios porque simplemente ya no me ha quedado de otra. Pero Dios quiere ser en esta mañana su prioridad número uno. Dios quiere ser su relación más importante. Dios quiere ocupar el primer lugar de su vida. Y si usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo en esta mañana y le ha dicho: tú necesitas aceite, tú necesitas más combustible, estás con el tanque demasiado bajo, solo levante sus manos. Ahí donde usted está en su puesto, es importante que nos arrepintamos y que, como Pablo decía, entendamos la gracia que Dios ha extendido a través de su Hijo Jesús para perdonarnos, para lavarnos sin merecerlo. Dele gracias en esta mañana a Jesús. Dígale: Jesús, gracias por salvarme a pesar de que he sido tan pecador. Tú me has amado, tú me has puesto un nuevo nombre, tú has puesto un anillo en mi mano, me has vestido con ropas nuevas, has hecho una fiesta para mí y no lo merecía. ¿Cómo no vivir para ti? ¿Cómo no obedecerte? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.